Este jueves 13 de abril a las 14:15 horas hora española, la misión de la Agencia Espacial Europea llamada JUICE, por sus siglas Júpiter Ice Moon Explorer, explorador de las lunas heladas de Júpiter, saldrá hacia su destino, Júpiter y sus tres grandes lunas, Calisto, Europa y Ganímedes, que es el principal objetivo de la misión y el lugar en el que la sonda impactará después de completar un enorme reto científico. Ganímedes es la mayor luna del sistema solar, la única que genera su propio campo magnético y además posee, al igual que Calisto y Europa, un océano de agua salada escondido bajo su superficie helada. Ojo, porque Ganímedes podría contener hasta 8 veces más agua líquida que la Tierra. Bueno, la misión será fundamental para comprender la física que se produce en la evolución de los mundos helados, también para conocer la posible habitabilidad de esas lunas heladas. Bueno, la misión partirá, como digo, el jueves y llegará a la órbita de Júpiter en julio de 2031, después de un viaje de 8 años, e impactará en Ganímedes en septiembre de 2035. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Buah, ¿qué relevancia tiene esta misión de la ESA?
Bueno, muchas. Y además, en dos vertientes. Una relevancia científica indudable, de la que vamos a hablar ahora en un ratito, y también una relevancia romántica. Científicamente, tú lo has explicado muy bien, estas lunas de Júpiter, aparte de que serán las primeras lunas, los primeros satélites que veamos tan de cerca, aparte del nuestro, de la luna de la Tierra, aparte de eso, pueden contener muchas pistas sobre cómo se puede formar la vida fuera de la Tierra, qué es la habitabilidad de un mundo extraterrestre fuera de nuestra Tierra, si hay que tener, sabemos que hay que buscar agua fundamentalmente para ello, pero qué otras condiciones se pueden dar, qué condiciones de temperatura, de minerales, de actividad, bueno, todos esos misterios que todavía están por resolver y que la ciencia está buscando desde hace mucho tiempo. Pero románticamente, esta misión es especial porque precisamente la astronomía moderna nació por la observación de estas lunas, cuando ¿sí? Galileo en 1610 descubrió las hasta entonces cuatro únicas lunas conocidas de Júpiter con un telescopio rudimentario, que pasaría por ser prácticamente unos prismáticos caseros hoy en día, más o menos, y dio lugar a esas cuatro lunas galileanas, estas Calisto, Io, Europa, Ganímedes, que son el punto de arranque de la astronomía, de la contemplación del cielo moderno, ¿no? Así que, fíjate, tantos siglos después, volvemos a acercarnos con herramientas un poquito más poderosas y a descubrir cosas que ni siquiera a Galileo se le habrían imaginado preguntarse.
Charo Lorente es científica en el Centro de Operaciones Científicas de JUICE, con sede en el Centro de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea en Madrid. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y Jorge.
Ahora hablamos de los objetivos de la misión, pero yo antes tengo que preguntarte, bueno, ¿cómo se vive a pocas horas de un lanzamiento que, claro, va a ser crucial para la misión, para todos los que estáis trabajando y lleváis trabajando tanto tiempo en este reto tan importante? ¿Cómo van esos nervios? Cuéntanos.
Bueno, sí, la verdad es que son unas horas difíciles, estamos todos un poco con los nervios a flor de piel, estamos expectantes, con un poco de vértigo, parece que somos nosotros los que vamos a ser lanzados al espacio y bueno, pues nada, deseando sobre todo que todo salga bien, que pase cuanto antes y que sea el pistoletazo de salida para lo que promete ser una misión que ojalá que marque historia.
Charo, nosotros evidentemente hemos seleccionado esto que puede ser a lo mejor lo más llamativo, ¿no? Y además lo que la ciencia lleva buscando tantísimas décadas, ¿no? La posibilidad de encontrar otros mundos posiblemente habitables, que no quiere decir habitados, es decir, que alberguen ciertas condiciones de habitabilidad para algún tipo de vida, bacteriana, microscópica, quién sabe. Pero claro, una misión como esta, tan larga, tan costosa, tendrá otras muchas misiones, aparte de eso, otros muchos objetivos. ¿Cuáles son los principales? ¿Cómo nos podrías definir cuáles son las prioridades de este JUICE?
Sí, como tú bien dices, los objetivos de la misión son muy variados porque abarcan diferentes disciplinas de las ciencias planetarias relacionadas con Júpiter y con todo su entorno. Entonces, resumirlas en pocas palabras, la verdad que es complicado. A mí me gusta hacerlo un poco de forma gráfica, diciendo que, bueno, considerar el sistema joviano como un gran rompecabezas, con muchas piezas muy diferentes entre sí, pero que al final están relacionadas y hay que buscar esa relación entre ellas, y pensar en Yus como la misión que contribuiría a colocar esas piezas, a encajarlas y comprender el sistema joviano en su totalidad con todos sus protagonistas. ¿Cuáles son estos protagonistas? Pues tenemos, por supuesto, el rey del sistema, que es Júpiter, esta enorme bola de gas que es mil veces más grande que la Tierra, que tiene una atmósfera con una dinámica y una violencia que no estamos acostumbrados a ver en la Tierra, una magnetosfera también que es muchísimo más energética que la magnetosfera que rodea a la Tierra, también por otro lado su sistema de anillos, su sistema de casi 100 lunas, todas ellas, bueno, la mayoría de ellas muy pequeñas, pero entre ellas, por supuesto, las que habéis mencionado, sus lunas heladas, las tres lunas más importantes de Júpiter, que son Europa, Ganímedes y Calisto. Son las más asombrosas y su atractivo viene, como decíais, del hecho fascinante de que las tres pueden albergar océanos de agua salada en su interior. Y solo el estudio y caracterización de esos océanos que va a intentar hacer Yus nos podrá dar las pistas de si esos mundos son habitables o no.
Explícame esto, que a mí me parece una contradicción, pero a lo mejor no lo es, porque hablamos de lunas heladas, pero sin embargo hablamos de que puede tener la mayor concentración de agua líquida. ¿Está helada o está líquida en el interior por debajo del hielo? ¿Cómo sería?
Sí, efectivamente. Además, has expresado muy bien lo que los astrónomos pensaban antes de la misión Galileo, que fue a visitar el sistema de Júpiter a finales del siglo pasado, cuando se mandó Galileo, la misión Galileo, al sistema Júpiter. Se pensaba que se iba a un mundo helado, muerto y completamente inhóspito. Cuando la misión llegó allí y detectó con evidencias indirectas de que estas lunas tienen océanos líquidos en sus interiores, pues cambió completamente el paradigma de lo que uno se había esperado encontrar allí. Como tú dices, ¿es un mundo muerto o no? Pues es muerto por fuera, es un mundo helado porque estamos a menos de 200 grados de temperatura y ahí el agua pues tiene que estar congelada en la superficie. Pero por distintos fenómenos, entre ellos gracias a la gravedad que sufren esas lunas en su interior, se producen fuerzas de marea que producen cierta fricción. Esa fricción calienta el hielo y ese hielo se funde y se convierte en agua. Bueno, aparte de que el agua está salada y entonces es el punto de fusión, pues es más o sea, varía. Bueno, es un conglomerado de fenómenos físicos y químicos que hacen que sea posible que haya agua líquida en los interiores. Y es en ese agua líquida, por supuesto, donde puede haber vida, no en el agua, no en la superficie, sino escondida en los interiores de estas lunas.
Claro, ya tenemos un ingrediente, el agua líquida. Pero bueno, todos sabemos que para que la vida surja en cualquier lugar del sistema solar o del cosmos hace falta una gran catarata de casualidades o de condiciones, y no solamente el agua. ¿Qué otras condiciones, qué otras características propias de un lugar habitable podrían encontrarse, si es que hay alguna, en alguna de estas lunas?
Sí, justo parece que el tema de que haya océanos es prácticamente innegable hoy en día. Las misiones que van a ir, entre ellas Yus, a visitar otra vez el sistema de las lunas de Júpiter, va a intentar primero confirmar efectivamente que los océanos existen y además buscar esas otras condiciones que nosotros consideramos como esenciales para que la vida pueda pueda existir. El escenario ideal, claro, nosotros lo que hacemos es extrapolar desde lo que nosotros conocemos en la Tierra, y el escenario que nosotros intentaríamos estar buscando en esas lunas heladas sería el similar a lo que llamamos las fumarolas blancas descubiertas desde los años 70 en los fondos de los océanos terrestres. Son lugares en los que el agua está en contacto con una roca caliente, con una roca activa, y ese calor, esa roca, y se calienta también el agua, y producen o generan un entorno físico-químico en el que se puede albergarse un tipo de vida muy básica, tipo arqueas o bacterias, incluso algún tipo de animal submarino muy, muy básico, pero estaríamos hablando de vida tal y como la conocemos y la hemos visto aquí. Este es el tipo de escenario ideal que se busca. Podría haber otros, podría al final de la vida de Yus descubrir que hay otros escenarios alternativos a estos, pero este es el tipo de escenario que nosotros vamos a extrapolar. Entonces, para este tipo de escenario, como decía, aparte del agua, que parece innegable que ya la tenemos como ingrediente, necesitaríamos otros tres ingredientes más esenciales, que sería una fuente de energía. Vamos a visualizar lo que he explicado de la roca caliente y el agua en contacto con esa roca. Necesitaríamos una fuente de energía. Necesitaríamos también ciertos elementos químicos que sabemos que son esenciales para la vida tal y como la conocemos. Por lo menos, como mínimo, necesitaríamos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y además necesitaríamos un ingrediente que a veces se olvida, que es la estabilidad del sistema, porque para que surja la vida hacen falta muchos años, millones de años, miles, cientos de miles de años. Entonces necesitamos que ese sistema haya existido tal y como lo detectemos ahora durante una escala de tiempo geológicamente significativa, como para asegurar que la vida pueda surgir, pueda mantenerse y pueda evolucionar.
Charo, ¿cuántos años lleváis trabajando en este proyecto?
Pues el proyecto, bueno, la propuesta de la Agencia Espacial Europea de ir a visitar Júpiter surgió a principios de los años 2000, a principio de este siglo, justo después de que la misión Galilea, como hablábamos antes, descubriera que había océanos. Entonces, en cuanto la Agencia Espacial Europea puso sobre la mesa sus planes científicos para el siguiente periodo, enseguida surgió el tema de ir allí a visitar otra vez Júpiter con una instrumentación más sofisticada y caracterizar con más detalle. La misión como tal se seleccionó en el 2012. Desde el 2012 hasta ahora, pues ha sido la fase de desarrollo, de diseño, de desarrollo. O sea, que estamos hablando de una misión, de un desarrollo de 10, 15 años, más ya puestos a extrapolar, pues tenemos una fase de crucero de 8 años, más una misión científica de un periodo de 4 o 5 años. Estamos hablando de una misión en total, desde que se gesta hasta que termina, de unos 30 años.
Casi nada. Casi nada. Luego, para dedicarse a lo que vosotros os dedicáis, hay que tener mucha paciencia también, saber que son misiones a largo plazo. Por eso es tan importante también que cuando llegamos a este punto, a la cuenta atrás ya para el lanzamiento, todo salga bien, todo salga perfecto, que es lo que desde luego todos deseamos y cruzamos los dedos. Así que te esperan, Charo, a ti y a todo el equipo unas horas, pues como dices, de muchos nervios. Vamos a estar todos pendientes para que ese lanzamiento se produzca sin incidentes y comience esa segunda fase, ¿no? La del viaje y la llegada de la sonda a Júpiter, que es que tiene bonito hasta el nombre, ¿no? JUS, porque lo que significa, ¿no? Jupiter Ice Moon Explorer, explorador de las lunas heladas de Júpiter. Qué bonito. Charo Lorente, gracias, ¿eh? Que vaya todo bien, lo dicho.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mucha suerte.